Cristo, café con Cristo, el cafetero mayor. Café con Cristo, café con Cristo, café con Cristo, David Bisonó.
Flow único demo, flow único demo. Nuestra esperanza está puesta en el cielo. Mi corazón está listo para recibir el café con Cristo, que trae la enseñanza junto a la palabra. Nos ayuda a entender dónde está la esperanza. Un café que se lleva la tristeza, un café que en el cielo se cuela.
Vamos a cafetear. Let's go, let's go, let's go.
Vamos a cafetear. Hey, mi gente, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mi nombre es David Bisonó, yo soy el cafetero mayor y usted está escuchando Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, por EWTN Radio Católica Mundial, en vivo desde León, Guanajuato. Bendecido día. ¿Cómo están? ¿Cómo están mis cafeteros? ¿Cómo se sienten en este día? Espero que estén bien y si no lo están, guess what? Lo van a estar right now aquí porque has llegado al programa que te bendice, que te levanta, que te da fuerza, que te da gozo, que te da alegría, que te da esperanza, que te da cafeína. Oye, quiero mandar un saludito. No me acuerdo quién fue, pero que me dijo, a mí me gusta el café con mucho azúcar. Ok, pues vamos a ponerle azúcar entonces hoy. Vamos a ponerle azúcar porque aquí queremos complacer tu paladar y también que tu espíritu quede bendecido por el Señor. Saludos a todas las emisoras afiliadas que están conectadas con nosotros a través de todas las emisoras en el globo terráqueo. Gracias por tu fidelidad, tu amistad y tu conexión. También le mandamos saludos a todos los cafeteros chateros que se conectan a través del canal de YouTube español de EWTN. Saludos para ustedes también. Y también para mis hermanos que se conectan a través del app de EWTN. Saludos. Bueno, mi gente, hoy el tema es elegido del evangelio que corresponde al día de hoy, Mateo capítulo 11, del 25 al 27. Y el tema de hoy es una pregunta: ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Hoy estamos hablando del tesoro escondido del Padre. ¿Qué buscas? O sea, ¿qué estás buscando realmente cuando buscas a Dios? Esa es la pregunta, ¿no? El tema es ¿qué buscas? Pero la pregunta del tema es ¿qué estás buscando realmente cuando buscas a Dios? Y esta pregunta inicial es tan importante porque hay una diferencia entre buscar a Dios y buscar lo que Dios puede darte. Entre buscar a Dios y buscar lo que Dios puede darte. Y yo sé que eso puede parecer como una diferencia muy pequeña, pero las dos personas pueden ir a los mismos lugares, hacer las mismas oraciones, hasta usar el mismo vocabulario, al mismo retiro, leer los mismos libros, los mismos. Es más, pueden estar escuchando Café con Cristo las mismas dos personas, pero algo sucede cuando estamos buscando a Dios y no solamente buscando a lo que Dios nos puede dar. Porque el que busca solamente a lo que Dios puede darle, quizás no entiende realmente lo que está haciendo, porque a veces nosotros como cafeteros, ya sabes, ¿verdad? Así somos. A lo mejor estamos buscando salud, éxito, tranquilidad. Ay, yo solo quiero paz. O la solución de un problema que te agobia en este momento. O ese milagro que necesitas. O esa puerta que tú quieres que Dios abra. O esa persona que a lo mejor quiere recuperar lo perdido. Y bueno, estás buscando lo que Dios puede darte. Y de nuevo, cafetero, no estoy diciendo que esto es malo. No, cafetero. A Dios le encanta a esas personas que buscan, ¿verdad? Que tocan. Pero el problema no está en pedirle algo a Dios. Cafetero, el problema no está en pedirle algo a Dios, porque la palabra de Dios nos insta a pedir, a buscar, a tocar. Claro que sí. El problema comienza, y aquí está el detalle, cafetero, cuando aquello que estamos pidiendo está ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón. ¿Ves ahí la diferencia? Cuando amamos más el regalo que aquel que entrega el regalo, ¿verdad? Cuando deseamos más la respuesta que la voz que responde. Cuando buscamos más la mano de Dios y no tanto el corazón de Dios. Y esto es muy interesante porque yo siempre he dicho y he creído, cafetero, que muchos de nosotros buscamos la mano de Dios, pero hay otros que buscan el corazón de Dios. Y yo he descubierto que cuando nosotros empezamos a buscar el corazón de Dios, pues la mano de Dios se mueve de una manera extraordinaria y sobrenatural. Y yo no sé cómo eso mueve tu corazón, pero dice el salmista en el Salmo 73, versículo 25 y 26. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Estando contigo, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón se consumen, pero Dios es la roca de mi corazón y mi herencia para siempre. ¡Wow! Voy a repetir eso porque eso es tan precioso. Salmo 73, versículos 25 y 26. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Estando contigo, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón se consumen, pero Dios es la roca de mi corazón y mi herencia para siempre. ¡Qué precioso! Qué lindo, cafetero, cuando nosotros empezamos a orar y a buscar a Dios de esta manera. Mi herencia no es solamente lo que Dios pone en mis manos. Mi herencia es Dios mismo. Y hoy Jesús hace algo muy especial, algo que ocurre pocas veces en la palabra de Dios. Ora en voz alta. Ora en voz alta. No está enseñando a las multitudes, no está sanando enfermos, no está expulsando demonios. Está dejando que escuchemos cómo Él habla con el Padre. Nos está dando como una entrada muy especial a una intimidad. Jesús está diciendo, yo quiero que ustedes escuchen cómo yo hablo con el Padre. Yo quiero que ustedes escuchen cómo yo oro con el Padre. Y lo que dice en esta oración revela algo poderoso y precioso del corazón del Padre. Y es algo que tú y yo tenemos que empezar a implementar en nuestra oración diaria con Dios. Pero para eso vamos a orar primero. Vamos a orar primero y después de la oración vamos a leer el texto bíblico y luego entramos en esta porción donde Jesús nos dice, hey, yo quiero que ustedes escuchen cómo yo hablo con mi Padre, porque la manera en la cual yo hablo con Dios, con mi Padre, también yo quiero que ustedes lo hagan. Que este día el Señor, a través del poder de su Espíritu y a través de la intercesión de María, nos ayude a orar como Él ora, a hablar con Dios como Él habla con el Padre. Porque esto, cafetero, es un secreto del cielo que el Señor Jesús, a través de la palabra de Dios hoy, nos está regalando una práctica espiritual que toca el corazón del Padre. Y cuando el corazón del Padre es tocado, su mano se mueve con poder. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por esta rema que tú hoy nos regala. Nos está dando una entrada a la intimidad entre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que esta palabra que vamos hoy a compartir mueva algo muy íntimo dentro de nosotros. Que nos ayude a cambiar nuestra conversación con el cielo y nuestra conversación con el Padre. Porque sabemos que cuando nuestra conversación con el cielo cambia, vemos su gloria en la tierra. Bendice a cada cafetero que se conecta en este momento y a los cafeteros que se conectarán en un tiempo después. Que este compartir de la palabra y este compartir de café con Cristo haga algo íntimo, poderoso y precioso en cada uno de nosotros. María, nuestra madre y nuestra maestra, intercede por nosotros para que este tiempo sea un tiempo efectivo, productivo y poderoso. Ven Espíritu Santo, ven con gloria, ven con unción, ven con poder, pero también con ternura, y ven con mucho amor y con mucha misericordia. Ponemos en tus manos este programa, ponemos en tus manos a cada cafetero, ponemos en tus manos sus vidas espirituales, sus necesidades corporales, para que tú, Padre amado, hagas lo que solamente tú puedes hacer. Y te pedimos todas estas cosas en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Cafetero, yo espero que tú estés ansioso como lo estoy yo de compartir la palabra de Dios y de leerla juntos. Antes, un sorbito de este café que el Señor me regala en este día. Gracias, Señor. Vamos a leer entonces el texto que corresponde al día de hoy, Mateo capítulo 11, versículos 25 al 27. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi gente, oye, antes de entrar a la palabra, esto es interesante. Ayer mi esposa amada y yo, amor, te amo. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Yo sé que tú estás ahí mirando el juego de Argentina con Inglaterra. Y yo sé que algunos de ustedes también están ahí de aquí para allá, de aquí para allá. Pero qué bueno que aquellas personas que han dicho, yo prefiero a Cristo que el juego, gracias a ti. Y aquellos que terminan el juego ahora y van a ver Cristo, café con Cristo después, también bienvenidos. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, no están peleados uno con el otro. Bueno, mi gente, ayer hablábamos mi esposa y yo sobre este tema. Interesante, interesante sobre... Ella me decía a mí que como una de las cosas que ella, cuando empezó a estudiar la palabra de Dios, que le encantó de la iglesia y de la sabiduría de la iglesia, es como Dios ha revelado sus secretos a los sencillos y se lo ha escondido a los soberbios. Y hoy la palabra de Dios es como que Dios estaba escuchándonos anoche. Y esta mañana la palabra de Dios habla exactamente de esto. Decía anteriormente que ocurre algo muy interesante en este evangelio, que ocurre pocas veces en la palabra de Dios, y es que Jesús está orando en voz alta. No está enseñando directamente a la multitud, no está sanando, no está expulsando, está dejándonos escuchar su conversación con el Padre. Imagínate eso, cafetero, por un momento, que aquí Jesús nos está dando una primicia, nos está dejando ver cómo Él habla con su Padre, en esa intimidad de Padre e Hijo. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Y así empieza el texto de hoy. Ya lo leí, pero creo que esta parte es importante. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Hay un tesoro escondido, cafetero. Hay algo que Dios quiere revelar. Hay una puerta de sabiduría que Dios quiere abrir, pero que no la podemos abrir solos. Y el tesoro no está donde las personas creen que está. Esta palabra de ayer, ustedes estaban aquí, cafeteros, y si no escucharon el tema de ayer, oye, te voy a dar un consejito. No ahora, porque tú estás aquí, pero later, después. Escucha el tema de ayer. Ayer Jesús pronunció unas palabras durísimas, pero necesarias. ¡Ay de ti, Corazaín, Betsaida y Cafarnaún! ¡Ay de ti! Estaba hablando de las ciudades donde habían contemplado sus milagros, escuchado su palabra, recibido una visita del reino, pero no se habían convertido. Y hoy, inmediatamente después de aquella reprensión, Jesús levanta los ojos al Padre y le dice, gracias. Y eso es sorprendente porque es como que, wow, Señor, antes de ayer, espada, guerra y vaso de agua. Ayer hay de ti. Y hoy vemos Jesús hablando con el Padre. Jesús hablando con el Padre. Es como diciendo, ¿verdad? Hay algo que yo quiero que ustedes entiendan sobre cómo yo y el Padre hablamos. Cómo yo y el Padre hablamos. Y lo primero que es importante entender en esto, que Jesús, ¿verdad? No está diciendo que la inteligencia es mala, ¿verdad? No está diciendo que el estudio sea algo que el cielo esté en contra. No está desperdiciando ni en contra de la teología. Amén, cafetero. No está enseñando que Dios prefiere la ignorancia a la formación. Tampoco. Porque la iglesia nunca ha tenido esa manera de pensar. La razón y la fe no se pueden separar. La razón es un regalo de Dios. Estudiar en sí, si lo haces correctamente, puede ser un acto de amor. Profundizar en la palabra puede ser una manera de adoración. La teología de rodillas puede convertirse en una contemplación. ¿Sabes que uno de los cursos que tomé en la universidad cuando estaba haciendo mi maestría de teología fue la teología de la gracia de Dios? Y una de las cosas que mi profesor en ese momento, un sacerdote, dijo que nunca se me ha olvidado, que la mejor teología se hace de rodillas. Eso a mí nunca se me ha olvidado, porque hay misterios que no se pueden estudiar, se tienen que contemplar. Se tienen que recibir como una revelación. Y esa revelación viene a aquellos que se humillan delante de Dios, que se postran de rodillas como diciendo, Señor, yo no tengo la inteligencia, yo no tengo esta capacidad. Esto, si tú no eres el que me lo revela, si tú no eres el que me lo enseñas, por más que estudie y por más que estudie, nunca podré recibirlo, entenderlo o aplicarlo. So, el problema no es saber, el problema es creer que porque podemos saber algunas cosas que ya no necesitamos que Dios nos instruya. Voy a repetir eso. El problema no es saber, el problema es el creer que porque ya hemos estudiado algunas cosas y hemos comprendido algunas cosas que creemos que no necesitamos que Dios nos enseñe. Hay tesoros escondidos, hay maná escondidos, que solamente lo podemos recibir cuando nos postramos de rodillas y el Señor, en su misericordia, revela esas cosas a nosotros. Según Mateo capítulo 11, el sabio, entre comillas, no es simplemente el que sabe mucho, cafetero, es el que llega delante de Dios desde esa convicción de que ya posee lo necesario para juzgar lo que Dios hace y determina y dice, ya yo conozco a Dios y ya yo no necesito conocer más. Pero hay aquellas personas que se ponen de rodilla y colocan delante de Dios la revelación divina, ¿verdad? Dicen, Señor, si tú no eres el que me instruyes, si tú no eres el que me enseñas, si tú no eres el que me hablas, esto es solamente información. Qué interesante es hecho eso, cafetero. Porque la gente que estudia teología sin ponerse de rodillas son aquellas que escuchan no para obedecer, para aprender. Que escuchan para evaluar. Que no abren la escritura y la leen desde una perspectiva de que si no es Dios el que habla, yo no voy a entender esto. Y a veces vemos aquí, ¿verdad?, a la gente que abre la palabra de Dios para encontrar argumentos para sostener lo que ya ellos han decidido. Amén, cafetero. Por eso la iglesia en su sabiduría, cafetero, esto es importantísimo. Nosotros necesitamos la sabiduría de la iglesia. Necesitamos el acompañamiento de la iglesia. Por eso es, ¿verdad?, la palabra, la tradición, el magisterio, la doctrina, dogma, todas estas cosas nos ayudan a entrar en el misterio de Dios. La iglesia, cafetero, nosotros no podemos sin la iglesia. ¿Tú me entiendes, cafetero? No lo podemos hacer. Y el que dice que lo puede hacer es un ignorante. Y no digo eso de una manera ofensiva. Lo digo de una manera, de corazón. La ignorancia nos lleva a creer que nosotros mismos, por nuestra propia inteligencia, podemos saber lo que Dios sabe. Podemos entender lo que Dios entiende. Podemos argumentar y te... No, hay cosas, cafetero. Dice Jeremías capítulo 33. Clama a mí y yo te mostraré los tesoros escondidos que nadie entiende ni conoce. Los escribas y los fariseos, cafeteros de ese tiempo, eran hombres, óyeme, bien formados de acuerdo a sus criterios. Muchos conocían hasta secciones de la escritura de memoria, porque parte del judaísmo no es solamente tú leer la palabra, conocer la palabra, estudiar la palabra, también es memorizarte la palabra. Y habían dedicado toda su vida, cafetero, a leer y a perseverar y preservar la tradición y enseñar al pueblo. Pero esos mismos que estudiaban la ley, esos mismos que enseñaban, sin embargo, no pudieron recibir a la mujer samaritana junto al pozo. Esos mismos, cuando llegó la mujer adúltera, la querían apedrear. ¿Por qué, cafetero? Porque no entendían, ¿verdad? Esta mujer, por ejemplo, la samaritana que llega al pozo, ¿no? Que ella llegó con sed, ella llegó con necesidad, ella llegó con una historia. Pero ella permitió que Jesús entrara en su historia. Y esto no quiere decir, cafetero, que los fariseos eran malos. No. Sino que ellos se creían moralmente superior a la samaritana. ¿Me explico, cafetero? Y esa superioridad de moral no les permitió entrar en la historia de la samaritana. Juan capítulo 9 nos presenta, cafeteros, el ciego de nacimiento que Jesús sana. Y al final del capítulo Jesús dice lo siguiente: para un juicio he venido a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos preguntaron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús respondió: si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen, vemos, su pecado permanece. ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya, cafetero! Oye lo que dice Jesús, dicen ellos: ¿y acaso somos ciegos? Dice Jesús: si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Como dicen, vemos. Ahí está el problema, cafetero. No la ceguera reconocida, sino la ceguera que se proclama como visión, ¿verdad? No la pregunta honesta, sino la respuesta cerrada, que no permite preguntas. Eso es lo que está sucediendo. So aquí, cafetero, yo quiero, y aquí quiero hablar con mucha ternura con esto, porque sé que a veces esto puede caer como un balde de agua fría, ¿no? Porque esto, ¿verdad? Esto, o sea, no es solamente, esto no pertenece solamente a los fariseos del siglo primero. Esto también le puede ocurrir a las personas que llevan suficiente tiempo en la fe, estas personas que han construido plataformas, que han construido esta manera de que los demás los perciben, que saben, que tienen las respuestas. Por eso yo, cafetero, y voy a decir esto con mucho cuidado, pero tengo que decirlo. Por eso yo tengo, no sé, cafetero, por ejemplo, yo entiendo y yo aprecio la apologética, por ejemplo. Yo, o sea, eso tiene un lugar en nuestra fe, en nuestra tradición. El peligro es cuando alguien se presenta como el que tiene todas las respuestas. ¿Me explico, cafetero? Ahí está el peligro, cafetero. Y yo he visto que muchas personas le encantan seguir a esas personas que, ¿verdad? Que tú lo ves que hacen, no, que el padre y el pastor protestante, y tú lo ves a la gente que se emociona y yo. Mucho cuidado con eso, cafetero. De nuevo, no estoy diciendo, cafetero, que eso sea, yo creo que, no creo, sé que la apologética tiene un lugar y es buena y es necesaria para el crecimiento, para entender, pero puede ser dañina si la persona que está llevando a cabo ese ministerio se presenta como la persona que tiene siempre todas las respuestas. ¿Me explico, cafetero? Eso es peligroso. Es peligroso eso. Porque esa es la trampa. La trampa es, ¿verdad?, de decir, yo sé, yo he estudiado, yo conozco, yo entiendo, entonces hay revelación que esa persona no va a recibir. Y no lo digo yo como una cosa como de condenatoria. No es eso, cafetero. Lo que pasa es, cafetero, que cuando nosotros ya nos hemos acomodado en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de estudiar, en lo que yo sé, en lo que yo he estudiado, el peligro está en que no hay lugar y no hay espacio para que Dios pueda continuar revelando sus propósitos, su gloria, sus deseos. Y ahí está el detalle, cafetero. Por eso, cafetero, el peligro es acostumbrarnos a esas cosas, ¿verdad? Yo tengo tantos años de formación, tengo tantos años de ministerio, entonces... Caramba, es venir siempre al Señor, Señor, instrúyeme, Señor, enséñame, Señor, abre mis ojos porque estoy ciego, abre mis oídos porque estoy sordo, Señor, Señor, dirígeme porque no sé caminar. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo es cuando nosotros nos presentamos así ante Dios. Porque a veces queremos meter a Dios en nuestros esquemas, en nuestros formatos. Pero Dios no cabe completamente dentro de nuestra mente. Me encanta, yo cuando estoy hablando de esto, me acuerdo mucho a eso que una vez escuché, que una vez estaba, ¿verdad? San Agustín creo que fue, que estaba en la playa, ¿no? Estaba contemplando los misterios, el misterio de la Trinidad. Y ve un niño jugando en la playa. De nuevo, esto yo lo escuché, no sé si es verdad, pero lo escuché, no. Pero va al punto que estoy diciendo. Y que este niño está haciendo un hoyo en la arena y iba a la playa, al mar, y agarraba agua y lo metía ahí y agarraba agua y le decía a San Agustín a él, oye, niño, ¿qué estás haciendo? Y quizás estoy parafraseando aquí, ¿no? Y le decía el niño, estoy tratando de meter el mar completo en este hoyito que hice en la arena. Y le dice San Agustín al niño, pero eso es imposible. Y le dice él a San Agustín, así mismo es el misterio de la Santa Trinidad. Es tan ancho y tan grande que no cabe en tu mente. Aleluya. ¿Sí me explico, cafetero? Los grandes santos entendieron esto a perfección. Bueno, el mismo Santo Tomás de Aquino, cuando terminó la suma teológica, ¿no? Esos volúmenes que todavía estamos estudiando. Y él mismo dijo antes de morir, todo es paja, everything is straw. Imagínate, cafetero, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, ¿verdad? Estos doctores de la iglesia. ¿Y por qué es eso, cafetero? Porque Dios siempre es mayor de lo que tú crees. Porque Dios siempre es más santo de lo que tú piensas. Porque Dios siempre es más libre de lo que tú puedes entender. Porque Dios siempre desborda nuestras casillas, nuestras categorías. Y esto, cafetero, no es una contradicción con lo que ya has revelado. Pero es que si nosotros queremos siempre que Dios se meta en nuestra cajita, entonces no nos abrimos a la revelación y a la grandeza y a la magnitud de Dios. De nuevo, por eso San Agustín decía, en esencia, que si pensamos haber comprendido a Dios, aquello que hemos comprendido no puede ser Dios. No puede ser Dios, porque Dios no hay un cerebro, no existe, cafetero. Por eso el Padre, por eso el Padre esconde su tesoro de la autosuficiencia. Y no porque quiera excluirnos ni se goce diciendo tú sí, tú no, a ti menos. No es eso, cafetero. Es porque quiere llevarnos a entender que el orgullo jamás va a permitir que nosotros podamos comprender lo que debemos de comprender, porque el orgullo puede hasta deformar lo que Dios quiere comunicar. Y porque el misterio no solo puede recibirse como un don, porque ese mismo don, esa misma gracia, requiere que nos presentemos delante de Dios con las manos abiertas. Con las manos abiertas, dispuestas. Señor, no entiendo. Señor, no comprendo. Háblame, Señor. Revélame, Señor. Llévame más allá, Señor. Y cuando llegamos así ante Dios, pues ahí es donde podemos luego entrar en esta oración de Jesús. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque has, dice aquí la palabra, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Te ha parecido bien. Ay, cafetero. Yo espero que tú estés disfrutando como yo de este texto. Yo espero que sí. Porque yo me estoy gozando aquí y estoy diciendo como el Padre, gracias, Señor, porque has revelado estas cosas a los sencillos. Bueno, mi gente, vamos a hacer un break donde nuestro productor nos tiene una canción preparada y después de la canción de adoración vamos a la segunda parte de esta enseñanza, a esa parte donde el Señor dice, le has revelado esto a los pequeños. Mi gente, no te vayas porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo por EWTN Radio Católica Mundial. No te vayas porque ya volvemos.
Café con Cristo, con el cafetero mayor, David Bisonó.
Busca a Dios por aquí, busca a Dios por allá, donde quiera que busques te garantizo, le encontrarás. Busca a Dios por aquí, busca a Dios por allá, que cuando le encuentres seguro en tu vida se quedará.
Donde quiera que fijes tu mirada encontrarás a Dios, donde quiera que pongas tu atención encontrarás a Dios. En la tenue luz de las estrellas o el ardiente sol de primavera encontrarás a Dios, ahí encontrarás a Dios. En la sangre que corre por tus venas encontrarás a Dios, en el latido de tu corazón encontrarás a Dios. En el aire fresco que respiras o en el prado verde en que caminas encontrarás a Dios, ahí encontrarás a Dios.
Busca a Dios por aquí, busca a Dios por allá, donde quiera que busques te garantizo, le encontrarás. Busca a Dios por aquí, busca a Dios ahí por allá, que cuando le encuentres seguro en tu vida se quedará. Busca a Dios por aquí,
por aquí, por aquí,
busca a Dios,
ahí,
busca a Dios por allá,
por allá,
que busques te garantizo,
y le encontrarás. Busca a Dios
por aquí,
por aquí, por aquí,
por allá,
por allá,
y se quedará.
dos almas fundiéndose en una como eclipse de sol y luna. Encontrarás a Dios, ahí encontrarás a Dios. En el gran amor de una madre encontrarás a Dios, y en la franca sonrisa de un amigo encontrarás a Dios. Si en las horas de sombra y amargura te hace reír hasta la locura, encontrarás a Dios, ahí encontrarás a Dios.
Busca a Dios por aquí, busca a Dios por allá, donde quiera que busques te garantizo le encontrarás. Busca a Dios por aquí, busca a Dios ahí por allá, que cuando le encuentres seguro en tu vida se quedará. Busca a Dios, busca a Dios por aquí, por aquí, ahí, busca a Dios por allá, por allá,
gracias por estar y gracias otra vez por tu conexión. Le mandamos saludos a toda la gente que se conecta a través de el chat de EWTN. No saben la alegría de poder ver a los cafeteros chateros de España, de Estados Unidos, de México, de toda América Latina. Gracias por estar. Gracias. Bueno, vamos a continuar entonces hablando sobre este tema que yo creo que tiene, no creo, sé, que tiene tanto Dios que enseñarnos. El Evangelio, Mateo capítulo 11, versículo 25 a 27, en aquel tiempo Jesús exclamó: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y que aquel quien el Hijo se lo quiera revelar. Vamos ahora a entrar en esta parte de cuando Mateo habla de los pequeños, ¿verdad? Y esto es interesante aquí, porque la palabra que Mateo utiliza es una palabra muy importante en el griego, que puede referirse a los infantes, a los niños pequeños, a quienes todavía no hablan con fluidez, atención, y no poseen el reconocimiento, diríamos, social de adultos. Esto es muy importante. So, Jesús da gracias porque el Padre ha revelado su misterio a quienes el mundo no habría escogido como los destinatarios de recibir esta revelación. ¿Me explico? ¿Y por qué esto es importante, cafetero? Porque la ignorancia, esa palabra un poco fuerte, pero creo que tiene un lugar muy importante en este tema. La ignorancia, cuando hablamos de la ignorancia, de la inmadurez, ¿verdad? Y esto es importante porque a veces podemos nosotros ignorar o ser ignorantes de cosas tan necesarias y tan importantes que Dios quiere revelarnos. So, por ejemplo, cafetero, cuando vemos aquí cuando dice con las manos abiertas, ¿verdad? El niño, atención, cafetero, el niño sabe recibir.
El niño sabe recibir y depende de otro para poder vivir. Depende de otro. Y ¿sabes lo interesante de los niños? Que no tienen vergüenza de necesitar al otro. Cafetero. No tienen vergüenza de necesitar al otro. O sea, es parte de su de algo precioso de ellos, ¿verdad? O sea, que entienden que necesitan. O sea, que no consideran humillante, por ejemplo, levantar los brazos para ser cargados. ¿Me explico, cafetero? Como que no, ellos para ellos es como no, yo necesito de ti. Yo soy un niño. Yo sin ti no puedo. Yo sin ti no puedo hacer nada. Entonces, es increíble esto, cafetero. Increíble esto, porque de una manera muy interesante vemos que esto es lo que esta es la palabra que está utilizando aquí Mateo, ¿no? Esto aquí es tan importante esto. Lo que padre dice, ¿no? Que en personas como esas yo encuentro una disponibilidad para la revelación, para compartir mis secretos. No es la inteligencia contra la sencillez, ni tampoco, ¿verdad?, que ellos sí, aquellos no, sino la autosuficiencia que no te permite la disponibilidad para recibir lo que Dios te quiere revelar. Entonces, el pequeño, por ejemplo, el niño, esta palabra que está aquí utilizando en Mateo, ¿no? No llega a Dios con una agenda para que Dios pueda ejecutar su agenda. ¿Me explico? O sea, no le entrega al padre un guión y le pide, padre, aquí está lo que yo quiero para que tú lo resuelvas. O sea, el niño, ¿verdad?, no evalúa el don de acuerdo a su capacidad o a su formación espiritual para comprenderlo antes de recibirlo, sino que el niño se deja amar. El niño entiende que él no tiene la capacidad de hacer nada, por eso levanta los brazos al padre para que el padre lo levante, para que el padre... Imagínate, cafetero, una vida espiritual donde tú y yo siempre estemos con los brazos alzados porque sabemos que necesitamos que el padre nos levante. Aleluya. ¿Mm? O sea, y aunque suena lindo, cafetero, y suena bonito... es una de las cosas más difíciles de hacer, porque muchos de nosotros, atención, cafetero, sabemos hacer cosas para Dios. Sabemos involucrarnos en cosas para Dios. Sabemos servir, organizar, sabemos hacer cosas muy buenas, pero no siempre sabemos dejarnos amar sin demostrar que somos dignos de ser amados. So Jesús dice, sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Esa parte me encanta tanto. Padre, porque te ha parecido bien. Te ha parecido bien. Y aquí encontramos algo interesante, ¿no? Algo muy lindo, ¿verdad? Porque entendemos que nuestra lógica humana muchas veces no opera con la sabiduría del cielo. Porque para poder recibir revelación tenemos que rendirnos, tenemos que llegar a Dios, como dice Mateo aquí, como ese niño. Porque aquí está algo muy interesante, cafetero. El padre no distribuye su intimidad como una recompensa académica, ¿verdad? O sea, el Señor no dice, déjame ver tus credenciales teológicos para ver cuánto te voy a amar. O déjame ver cuántos cursos has hecho para ver si tú eres digno de mi revelación, ¿verdad? ¿Mm? Es muy diferente. Los últimos serán los primeros. El pequeño es el más grande. El que se vacía es llenado. El que reconoce que no puede ver, a ese yo le doy vista. El que reconoce que no puede oír, a ese le doy oídos. El que reconoce que no entiende, a ese le doy entendimiento. ¿Sí o no? Y mira, esto es interesante porque María en el Magnificat dice lo siguiente: a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Los hambrientos son colmados porque tienen hambre y los que creen estar llenos se van vacíos porque no reconocen su necesidad. María misma en el Magnificat declara estas cosas. Interesante, ¿no crees, cafetero? Por eso es que María es tan importante en este camino del crecimiento, de la revelación de Dios, de nuestra disponibilidad, de nuestra capacidad de recibir revelación de Dios. So, Mateo 18 dice lo siguiente. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Verdad? Mateo 18 dice el Señor. ¿Y quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta es la pregunta que Jesús le presenta a los discípulos. Y Jesús llama a un niño y lo coloca en medio de ellos y le dice: si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¡Wow! Y cafetero, quiero que observes algo en esa expresión: si no se convierten. O sea, hacerse niño no es comportarte como un niño, ¿verdad? No es, vamos a decir, no es una característica añadida a la espiritualidad, sino es necesaria para la conversión. So, entonces, esto es interesante, ¿no? Porque aquí está hablando de la conversión y la necesidad de la conversión en nuestras vidas. De ir de una espiritualidad de control a ir a una relación de confianza con Dios. De una imagen, sino decir, Señor, yo no soy nadie sin ti, ¿verdad? O sea, en vez de presentarnos a Dios con la mano cerrada, sino presentarnos a Dios con las manos abiertas, ¿verdad? Totalmente abiertas, como el que dice: yo no tengo nada, sino eres tú el que me lo da, Señor. Yo no vengo con nada, vengo con las manos vacías, porque ¿qué tengo yo que te puedo dar, que te puedo ofrecer, Señor? ¿Qué actitud tan interesante y tan necesaria en estos tiempos? Y no es casualidad que el Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios, nos esté llevando a estos textos. Entonces, ayer hablábamos de eso, ¿no? Las ciudades, Corazaín, Betsaida, Cafarnaún, ay de ti, ¿verdad? Recibieron una visitación de Dios y no supieron responder a esa visitación. No supieron responder. Entonces, ¿cómo es posible, verdad, que hayan visto tantos milagros? ¿Y cómo es posible que estando Jesús entre ellos y haciendo tantas cosas, no pudieron entender, no pudieron responder a esas cosas? Y por eso hoy Mateo capítulo 11 nos habla de estas cosas, porque no podemos decir: ah, es que eran malos, como eran malos no pudieron reconocer. No, o sea, sería muy fácil, eso sería como the easy way out, decir: no, porque eran malos, como estaban llenos de pecados, pues por eso no pudieron. Esa no es la respuesta. La respuesta es, ¿verdad?, que que tenían una imagen, tenían unas expectativas, y como estaban esperando que Dios respondiera de acuerdo a sus expectativas, o estaban esperando que Dios respondiera de acuerdo a su inteligencia, y como Dios siempre, como decía San Agustín, si tú puedes conocer a Dios y ya tienes a Dios totalmente entonces eso que tú entiendes no es Dios, no puede ser Dios. Por eso, cafetero, cuando vemos en la palabra de Dios, cuando llegaban estas personas, los publicanos y personas, ¿verdad?, que tenían fama, llegaban ante Dios humillándose y llegaban, ¿verdad? O sea, por ejemplo, podemos hablar de Zaqueo, podemos hablar de el centurión, estas personas que tenían posición, que tenían dinero, pero un día llegaron ante Dios reconociendo que no tenían nada. Y Jesús dice: a ti ha llegado el reino de los cielos. ¿Verdad? Porque Zaqueo no fingió que tenía su vida en orden, sino que bajó del árbol, recibió a Jesús con alegría, ¿verdad? Bartimeo, por ejemplo, tampoco se preocupó por conservar la dignidad delante de la multitud. Gritó más fuerte, porque él decía: no, yo no voy a permitir que mi orgullo, mi estatus, me prive de recibir lo que Dios me quiere dar. El centurión se presentó, ¿verdad? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, solamente envía tu palabra. Come on. El ladrón crucificado es otro, ¿verdad? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ciertamente desde este momento estarás en el paraíso. ¿Por qué? Porque el Padre revela el tesoro a los pequeños. A los pequeños. ¿Por qué? Porque son receptivos. Porque saben que no tienen las respuestas, no porque, y se atreven a decir: Señor, no sé, dime, no tengo, dame, no escucho, Señor, no, estoy ciego. Y ahí es donde el Señor se glorifica de maneras poderosas. Todo se me ha entregado por mi Padre. Nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Sabemos, cafetero, que hasta este momento podríamos pensar que Jesús está hablando simplemente de humildad, de sencillez, pero ahora vemos que estamos en algo mucho mayor. Estamos delante de un misterio de Dios. Dios, o sea, el misterio del Padre, el Hijo. Y vemos aquí, cafetero, algo interesante, esta conversación con el Padre y el Hijo, ¿verdad? Donde dice, gracias Padre, porque te ha parecido bien esconder estas cosas, porque nadie conoce al Padre sino al Hijo, y nadie conoce al Hijo si el Padre no se lo... ¿verdad? Entonces, vemos aquí algo muy precioso. Jesús no solamente está hablando de que posee una relación o una información con Dios. También está diciendo, ¿verdad? Gracias porque a ti te ha parecido bien estas cosas, Padre. Todo me ha sido entregado a mí. Todo, Padre, ¿verdad? O sea, vamos a leer ese texto de nuevo porque es interesante ahí lo que dice Jesús, ¿verdad? Dice, el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Todo lo has puesto en mis manos, Señor. Y luego dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Todo es mío, Padre. Todo me lo has puesto en mis manos. Imagínate eso, ¿verdad? Todo. Todo está aquí. Pero entonces, cafetear, algo interesante aquí. Hablando de Jesús, ¿verdad? Cuando dice estas cosas, contemplando estas cosas, observando, y nos lleva a algo más grande, que Jesús no solo vino para hablarte del Padre, también vino para mostrártelo, vino para introducirnos a esta relación con Él. O sea, eso es lo que estamos aquí viendo. El tesoro escondido no es una fórmula, no es una información secreta, no es el tesoro del Padre, es el Hijo que vino para mostrarnos al Padre. Oye, cafetero, esto es algo interesantísimo porque nosotros podemos conocer muchas cosas de una persona, pero hasta que tú no conoces el corazón de esa persona, tú no la conoces. ¿Quién dice amén a eso? Tú puedes conocer muchas cosas de muchas personas, pero hasta que tú no conoces el corazón de esa persona, tú no conoces realmente a esa persona. Y esto es interesante, ¿no? Porque aquí, o sea, como dice Juan 17:3, cuando habla de esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, la vida eterna, como yo siempre he dicho esto, pero lo voy a repetir, la vida eterna no inicia después de la muerte. Es una continuación de esta vida. Y esta vida comienza cuando somos introducidos al Padre por medio del Hijo. Y cuando el Padre deja de entonces el Padre, ¿verdad? Nos revela. ¿Ves ahí cómo es eso? El Hijo revela al Padre. El Padre revela. El Espíritu Santo viene a revelar al Hijo. Entonces, dice la palabra de Dios. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Eso es tan importante porque esto no se trata de esfuerzo humano para subir hacia Dios. Yo voy a conocer a Dios y yo voy a conocer las cosas. Caramba, cafetero, no estoy diciendo que eso no tiene lugar. Lo que estoy diciendo, cafetero, que hay momentos como este donde Dios dice, déjame enseñarte realmente cómo se me conoce. Déjame enseñarte cómo. Y no es tanto cuando yo abro un libro o cuando yo voy a un curso y todas esas cosas son buenas y necesarias, sino cuando el Señor, a través de Jesús,